Arranca Bichos de Radio, nuevo viernes, un viernes previo a la ya mítica noche de los museos que nos encontrará acá nuevamente en esta casa de la radio, en este templo de la radio que es Maipú 555, desde donde estamos haciendo Bichos de Radio para todo el país. Esto sucederá mañana en unas horas nada más, pero lo que aquí comienza es Bichos de Radio, este programa que da la vuelta a la semana, la vuelta a la historia, la vuelta al mundo, si se quiere, y también al tiempo a través de un procedimiento muy sencillo que nos gusta mucho, que es dar la vuelta al dial, ¿no, Ingrid?
Sí, muy sencillo.
¿Seguís dando vuelta al dial?
Se produce cada vez menos, porque la gente ya no da vuelta al dial. Pero bueno, si vos querés seguir diciéndolo, sos un hombre grande.
Vos tenés pantalla táctil.
Yo tengo pantalla táctil, tengo aplicaciones en el celular. Yo soy una millennial, aunque no parezca. Y también tengo un botoncito en el coso del auto. En el equipo.
¿Cómo un botoncito?
¿Cómo se llama el coso del auto?
¿Qué coso?
El equipo. El combinado.
El magazine.
Ese.
Bueno, la televisión es el opio de los pueblos. ¿La radio qué sería?
No sé. ¿El alcohol?
Lo dejamos para dentro de un ratito.
Y
esta
dejemos
es la noche,
de delirar,
¿no?
Metámonos en.
¿En qué?
En nuestro programa
hoy. Sí, ya empezó.
No, pero en lo que solemos hacer, en mostrar todas las radios, en las voces, todas esas cosas que vos decís al principio.
Ah, hoy vamos a hablar de un bicho de radio también, ¿eh? Porque algo de lo que viene en un ratito tiene que ver con la voz.
Con la voz, sí.
Con
no
Frank,
Rat
Pack y Frank Sinatra, un tipo que le debe a la radio buena parte de su historia, y la radio también le puede deber a él un fenómeno que podemos enlazar con algo que hablamos hace poco, que es la Guerra de los Mundos, aquello de Wells.
Sí, me sorprende muchísimo, Corol, que en un día como hoy no hayas dicho nada de la previa del Superclásico.
Porque te iba a hablar de que algo más importante todavía.
¿Qué es?
Que en el día de ayer, 7 de noviembre, como todos los 7 de noviembre, es el aniversario de la Revolución de Octubre. Antes de ayer, bueno, el 7 de noviembre fue el aniversario de la Revolución de Octubre.
Ajá. Que siempre eso es más importante que...
No, pero que la Revolución de Octubre
haya ocurrido un 7 de noviembre.
A 7 de noviembre me hace pensar en que el clásico Boca-River, que es inminente, que ya se nos viene encima... no conseguimos entrada.
¿No conseguiste entrada?
No, había una en la reventa de un amigo mío, preferencial. Que
¿cuánto?
Yo quería comisión y no la quería. $7,000 verdes.
$7,000? Uh-huh. ¿Y la compraste?
Yo no. Estaba tratando de conseguir que la compre. Si alguien nos escucha, Bichos Radio en Facebook, @ Bichos Radio Twitter, esto sigue. Qué gracias vergüenza. A la gente de redes que me ayuda. Pueden pagar por Mercado Pago.
¡Qué vergüenza! Vamos a empezar con el programa de verdad. Vamos a empezar con el pastillero.
Para Frank Sinatra salían $1,000.
Sí, nada, una moneda.
¿Qué hay en el pastillero? 3x1, noticias de la semana contadas a través de distintas radios.
Sí, la primera tiene que ver con las declaraciones del titular de UPCN, Andrés Rodríguez, que habló con Luis Novarecio, así se dice, en Radio La Red, y dijo que el pago del bono de fin de año de 5.000 pesitos desactivaría el paro nacional llamado por la CGT. Bueno, no hacía falta mucho para desactivar el paro.
Hablando de paro, Mirta Thun, dice, el Frente Renovador fue entrevistada por Nancy Pasos en la 990. Hoy venimos bien, Novarecio, la 990. No veo todavía Megafón, la radio de la Universidad de Quilmes.
La Patria,
no, hoy venimos
la
bien.
Tribu.
Estuvo comentando sobre los anuncios del presidente Mauricio Macri acerca de los cambios con los medicamentos para el PAMI.
Y seguimos con Radio Mainstream, porque Gustavo Silvestre en Radio 10 opinó que el diputado Alfredo Olmedo tiene la aspiración de convertirse en el Bolsonaro argentino. Olmedo, no sé si vieron el video, es desopilante. Se hizo bendecir por los evangelistas. ¿Y qué pasó al final? Se vino todo abajo.
Ya lo dijo, Mainstream.
Primera reacción con este supuesto acuerdo, porque todavía no está escrito, del bono.
Bueno, en principio es un paso adelante. Sabemos perfectamente bien que cubre una coyuntura, no es algo que por supuesto satisface en todos los sectores, pero de cualquier manera lo consideramos positivo.
Algunos decían, esto es el modo de evitar el paro.
Bueno, si se concreta lo que estamos hablando, es probable que se suspenda la medida. Por supuesto que esto es una decisión que la debe adoptar el Consejo Directivo en pleno de la CGT, pero hay ánimo como para que esto se postergue si verdaderamente podemos cerrar este capítulo.
¿Usted diría que con este acuerdo se restablecieron las relaciones más amables con el gobierno?
Digamos que porque es un principio que si se hace con inteligencia puede dar fruto en lo sucesivo a acuerdos mucho más duraderos y mucho más firmes, porque lo que estamos hablando es la necesidad realmente de que la economía comience a activarse, haya un crecimiento lógico, inversiones por supuesto, y luego sí discutir la distribución de lo que pueda ser esa rentabilidad.
Mirta Tundis, diputada por el Frente Renovador. Ayer el presidente hizo un gran acto a la mañana alegando que finalmente y por primera vez un PAMI supuestamente no corrupto iba en contra, digamos, de los laboratorios que se ponían todos de acuerdo y que se había que tercerizar la compra de medicamentos que habían sacado los intermediarios y por ende esto iba a implicar una baja sustancial en el precio de los medicamentos para los abuelos.
Era un anuncio para que lo haga Casinotti, el director ejecutivo del PAMI, no un gran anuncio porque es un tema netamente administrativo, o sea, es algo que el PAMI está corrigiendo de con quién hace el contrato, si lo hace directamente con los laboratorios o a través de un intermediario. Lo que se ha modificado es eso, eliminar el intermediario, el convocar a los laboratorios que quieran trabajar para el PAMI, que las farmacias tengan certeza de cuándo les van a pagar, es controlar y es regular administrativamente el convenio.
El diputado Olmedo, que quiere ser el Bolsonaro argentino, para parecerse más, lo estaban bendiciendo, parece unos pastores evangelistas, y en el momento de la bendición se les cayó todo el escenario, ¿no? Y decían, desde furia divina, a que de abajo lo están llevando, de todo realmente.
¡No van a poder borrar los principios y valores cristianos de esta nación! ¡Y no se van a meter con nuestros hijos! Porque nosotros nos levantamos como leones y como leonas en el poderoso y glorioso nombre de Jesús. Bendecimos a este varón y a todos aquellos que lo acompañarán en este camino y en este proceso. Y establecemos tus planes y propósitos sobre la vida de Alfredo para gloria y alabanza de tu nombre. Amén.
Y cuando den las 5 de la tarde,
sí,
estará comenzando la Bombonera, el partido de ida, por llamar de alguna manera, esta final de la Copa Libertadores de América histórica.
¿Por qué es tan importante? ¿Por qué están rompiendo tanto a los que no están?
Mira, la Copa Libertadores, indudablemente, sobre todo para equipos como Boca, que disputó 10 finales.
¿Y perdió?
No, 4, ¿no? Ah. Creo que ganó 6 a diferencia. River jugó 5. Lo importante de todo esto,
sí,
dicho sea de paso, es que Boca y River estén en la final de la Libertadores. Uno se esperaba un equipo argentino con un brasileño. Claro, uno de Brasil. Y la Libertadores, hay que decirlo, muchas veces tiene hasta más fuerza que la que le sigue, que pues, sería el Intercontinental, la que se jugó en su momento en Japón y luego en otras sedes, pero siempre termina por ahí, un Dubái, un Japón, un algo. Y la Libertadores es como la obsesión para el hincha de Boca, para el hincha de River, para el fútbol argentino, es muy, muy importante. Además, es un trofeo que tiene una historia muy rica y donde la disputa suele estar de alguna manera signada por realmente equipos que la ganan, que tienen que ver y que la merecen. Es muy raro que un equipo gane la Libertadores sin merecerla, desde Independiente a Boca, de Boca a River, absolutamente todos.
Yo te voy a decir todo lo que sé. Te voy a decir que esta es la tercera final entre River y Boca.
Sí.
Boca se dice.
Sí, en torneos, ¿no?
Sí. Sí. Después del torneo local de 1976, ganado por Boca con un gol del Chapa Suñé.
Sí, tiro libre en la cancha de Racing.
El gol fantasma. Sí. Y la de Supercopa de este año con triunfo de River 2-0. ¿Viste todo lo que sé?
¿Cómo te acuerdas del tiro Suñé del Chapa?
¿Cómo? ¿Cómo olvidarlo?
Ni llegó a acomodarla, o sea, están todavía esperando que salga. ¡No! Entró.
Un golazo. Bueno, hablando del gol de Suñé, ¿sabés qué vamos a escuchar?
No.
vamos a escuchar un súper clásico, o sea, unos relatos salvajes habituales.
Nuestros relatos salvajes.
Nuestra producción, Eric Domergue y Gustavo Lema. Vamos a escuchar justamente el gol de Suñé del 76.
También el triunfo de River en la Supercopa con el relato de Martín Perazo, M990 Radio Splendid.
También, y acá ahora sí, vamos a escuchar un poquito del programa Maldita Suerte en FM La Patriada.
Y en la Metro, Metro y Medio, también ahí en la 95.1 algo se dijo del Boca River, River Boca.
Radio Ecos, FM 102.1 de La Plata y
Andy Kundesov, en este caso no con Martín Bossi, sino en Perros de la Calle, también por la Metro.
Hubo foul cerca del área, de parte de Pasarela. Atención que el tiro libre ahora es más cerca del área penal de Filiol. Más o menos a unos 20 metros viene el champ, el tiro, ¡gol! ¡Gol! ¡De Boca Suñé! ¡Sorpresivamente! ¡Tirado! ¡Se metió por el ángulo! ¡Golazo de Suñé! ¡Boca 1, River 0!
¡Piti Martínez! ¡Gol! Saca el centro para Coco, gol. ¡Gol! ¡Es Coco! Hagan un lugar que este gol está entrando en la historia. Sobrevuelan plumas como un carnaval clásico. River pone huevos de oro. Los del muñeco 2, los de Guillermo 0.
Vivo en un edificio a dos cuadras de la facultad, donde guardo los vicios. En la entrada hay seguridad, pero siempre hay vecinas incapaces para distinguir la música del ruido, pero nunca van a conseguir.
De los medios el único tema prácticamente que garpa es el superclásico.
Bueno, hablemos del superclásico.
Viva la rivalidad. Siga la rivalidad.
Y con respecto a eso hay dos posturas: tratar de bajar la ansiedad y remarcar que es solo un partido de fútbol y que no hay que ponerse loco, o decir que es lo más importante del mundo y que es algo de vida y muerte.
Viva la rivalidad hasta la muerte. Siga la rivalidad.
No es vida o muerte, no tiene que ver con la violencia. Puede ser vida o muerte metafóricamente, hablando de la pasión, es terrible perder o lo que sea, todo bien. Pero la verdad, la vida y la muerte no se puede jugar por un equipo de fútbol. Tenemos que estar en paz.
La noche del silencio cayó negra sobre la ciudad. Algunos tenían miedo o rajaban al otro lugar.
Superclásico histórico hasta en los vestuarios.
Para cumplir con la sanción impuesta por la Conmebol y para que Gallardo y el equipo no se pasen de listos, la dirigencia de Boca evalúa instalar un inhibidor de señal en el banco de suplentes y en el vestuario de visitantes de River en la Bombonera.
Viva la rivalidad.
Un clásico es un parto por cesárea, un superclásico en la infancia con trauma, una final en la juventud con acné, una final contra tu clásico es ver la vida pasar en un minuto.
Cámbiate, baby. Viva la rivalidad.
Señoras y señores, estamos en un momento trascendental de nuestro país. Se habló mucho del dólar, de la inflación, de la recesión, de la inseguridad, de la Corte Suprema, de los cuadernos, de los Panama Papers, de los aportantes truchos. Lo que necesitaba este país era una final entre machos. Y acá estamos. Boca River, River Boca.
Esta final histórica que puede llevar a un equipo a la humillación más absoluta y hundirlo para siempre en el barro de la vergüenza junto a sus hinchas, pero que no deja de ser un simple partido de fútbol.
Siga la rivalidad. Siga la rivalidad.
Ganar es vivir, perder es morir. Esto es el fútbol. ¡O muerte!
Vecina, ¿dónde está el cenicero?
Moto.
se met la terreur dans toute la région.
Y está bien para lo que viene, que está la Piaf, porque tiene que ver con la moto, tiene que ver con la Francia. Si hubiese sido uruguayo, poníamos la moto de Leo Maslía, pero en este caso es la de...
La moto,
diría Eric Domer, que no diga así, di oui, lo cierto es que esto le pasó a Juan Leirado.
Oui, se cruzó en la calle con un ciudadano francés que andaba con su moto por una bicisenda. Y el chabón se recontracalentó porque el Leirado le dijo que estaba mal que fuera por la bicisenda y se bajó de la moto y le rompió la luneta, además de putearlo. Y parece que el tipo era de Interpol.
Sí, por suerte no le tocó uno de la OAS de la batalla de Argel. Señoras y señores, ¿qué le pasó a Leirado y a la motonet?
Bizarro lo que pasa con Leirado, que en estos momentos es trending topic, ¿no?
Todo comenzó cuando el sargento Dede y yo fuimos asignados para aprender a un peligroso carterista, conocido como la araña Pierre.
Se peleó con un turista francés en la calle. La versión de Juan Leirado es, este tipo iba por la bicisenda con una moto, me cruza la moto, yo le digo, che, eso no se hace.
¿Qué fue lo que ocurrió, inspector?
En un momento, como llegó a la par de él, él se me cruza, entonces yo que tengo el vidrio levantado, le dije, pero escúchame, con seña, vos no podés andar por la bicisenda.
La araña insolente estaba acabando con mi paciencia.
El tipo se bajó, empezó a golpear la camioneta, golpes por todos lados, muy fuerte, y fue a la luneta de atrás y la rompió de un puñetazo.
¡Ah, justo lo que pensé! ¡Un fanfarrón!
Pero Leirado hizo la que hace mucho, que es me filmo, lo subo a mis redes,
claro,
y te escracho más, francés.
Vimos a la araña corriendo hacia un callejón y fuimos tras él.
¿Quién es la dueña de la moto?
¿La
dueña de la moto? No importa.
Yo soy el ciudadano argentino que puedo...
Necesitamos el seguro de la moto para pasarle los datos del señor.
Mí, yo creo que le hizo también...
Yo no hice ningún delito.
¿Usted es el que rompió la camioneta? ¿Él no rompió?
Esto va a salir la televisión a todos lados. Venía por la senda de la bicicleta.
Emocionado.
Sí. Y se me cruzó a mí. Le dije, ¿qué pasa? Y de pronto bajó y hizo todo esto.
Ahora chocó contra el inspector cruzó.
Y hay que...
Es verdad.
Y hay que pegar, ¿eh? Para pegar con la mano. No esa, debe ser boxeador algo.
Soy boxeador. Si el tipo te rompe la luneta puñetazo, estás contra un rival de fuste. O sea, te la tenés que bancar.
Es un agente de Interpol. Ex agente de Interpol.
Sabe cómo inmovilizarte.
Sí.
En el acto.
Francés, con la mano.
Con la mano.
Te rompo la nueta, Leirado. No me importa que seas Panigasi.
Andá a llamar a Roxy. No te defiende ni Roxy, boludo.
¡Criminal! Te mostraré que no puedes infringir la ley.
El francés dio otra versión.
Yo circulé sobre la ruta para la calle Godoy Cruz, normalmente, y cuando yo vi que el semáforo está rojo para mí, yo emprunté la bicicleta para no molestar a nadie. Una camioneta vino a la Dodemi, barra la ventana y me dice, pelotudo, concha de tu madre. Y como no hablo muy bien español, y yo vi que no está bien. Mi señora habló y le dice, por favor, señor. Y él, mira, nunca grita, tranquilamente, cállate, ira de puta. Para mí, un mujer es superior a nosotros. No se puede aceptar eso. Y demás de mi señora, por una mujer, no se puede.
Ya me está cansando, señor Araña. ¿Será mejor que se rinda?
No es serio, perdón. No podemos tener al inspector Crusoe hablando por radio.
Pelotudo, concha de tu madre.
Sí, me hacía acordar a un viejo hit. Yo era el teléfono, Claude François, que atendía un nenito por teléfono. Hola, ¿está tu madre? Llora teléfono.
No tengo ni la menor idea de lo que estás hablando.
Rocolation, para ir más cerca, venía en 45 RPM, pero era un long play.
No llegué
tampoco
a escuchar RPM en 45, pero sí el otro, el grande.
¿El long play? Pero este era tamaño long play.
Pero a 45.
En 45 iba enganchando en francés.
Los chiquitos Bursi, de colores los tenía. Los chiquititos de
chiquito
colores.
De colores, grandes de colores. Amarillo vivo pescador.
Sí, obvio.
Entonces sos más vieja que yo. Vamos a la tanda y seguimos a Bichos de Radio.
Bichos de Radio. Con la conducción de Adrián Corol e Ingrid Beck. Continuamos con Bichos de Radio.
So I face
final curtain. My friend, I'll make it clear, I'll state my case, of which I am certain. I've lived a life that's full, traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way.
Ahí está la voz, ahí está Frank Sinatra, decíamos Un Bicho Radio en este momento, mientras estamos al aire, casi 100 emisoras de radio, la mayoría online, alrededor del mundo, dedican las 24 horas del día a difundir contenidos, no solo obras musicales, sino también entrevistas y demás, de Frank Sinatra.
Ah, sí.
Hay una Rat Pack Radio, por supuesto, Clooner, Frank Sinatra, en distintos países, distintos idiomas. En este momento, en algún lugar del mundo, hay alguien escuchando y a su vez difundiendo Frank Sinatra. La voz que estuvo en la Argentina, y me pareció brillante que alguien haya decidido y haya tenido la inquietud de investigar qué pasó allá por el año 81.
En agosto, más precisamente.
Sí, sí, claro que sí.
Los señores Sebastián Grandi y Diego Mancusi escribieron y acaban de publicar el libro Operación Sinatra por Aguilar, y está con nosotros el señor, uno de ellos dos, Sebastián Grandi, bienvenido, además un bicho de radio.
Sí,
¿no?
Bicho de radio histórico, conoce mucho del padre.
Muchas gracias por invitarme, es un honor estar en este programa con ustedes.
Bueno, dejemos de tirarnos flores y contarnos el libro.
Es un honor de verdad, bicho de radio, estamos en el lugar correcto.
Sí, señor. Sea bueno, la idea, ¿dónde viene? Porque viste esas cosas que uno las tiene ahí y no las ve.
Exactamente, nosotros siempre decimos con Diego que si algo va a salvar al periodismo es contar una buena historia, y nos parecía que acá había una buena historia. Primero había empezado Diego con una nota que había escrito cuando se cumplieron 35 años de la visita, pero era... La nota era un poco el recuerdo de aquella visita y algún par de datos más, entre ellos la aparición de Ricardo Finkel, que es el socio de Palito Ortega en esta empresa. Y a partir de ahí dijimos, acá hay mucho más material que hay que investigar y ver un poquito más y conocer otras versiones, y sobre todo algunas cuestiones básicas, ¿no? Como por ejemplo pensar que el show tenía que tener algún argentino que colaborara, que iluminara, que trabajara en el sonido, claro. Una anécdota que tuviera que contar. Y, por supuesto, teníamos que tener una versión de Palito Ortega y alguien tenía que repreguntarle a Palito Ortega algunas cosas. Y ahí fuimos, entonces, a investigar un poquito todo eso y se nos abrió un mundo. Porque no era solamente la visita, no era solamente Sinatra que vino a tocar en 6 noches en la República Argentina en un momento muy difícil para el país, en plena dictadura militar, sino que descubrimos que el tipo era mucho más que un cantante. Era un miembro de la... como todo el mundo sabe, del crimen organizado, tenía sus vínculos con la CIA y era uno de los mejores amigos del presidente de Estados Unidos.
Eso que acaba de decir, uno de los mejores amigos del presidente de los Estados Unidos para Sinatra, no importa a qué administración lo apliques, desde que Sinatra es Sinatra hasta que muere. Es decir, estamos hablando de Ronald Reagan, pero podríamos hablar de JFK y podríamos decirlo de la misma manera, ¿o no?
Sí, sí, claro. Bueno, su mejor amigo era Spiro Agnew, que era el vicepresidente
el vice que es de Nixon.
Pero fíjate una cosa, exactamente como vos decís, él primero era demócrata, cuando él era joven era demócrata y estaba a favor de la integración de los negros en las orquestas, algo que no sucedía en los Estados Unidos, y él hace campaña para Kennedy, él es muy cercano a Kennedy, pero el fuego amigo, Bobby Kennedy, fiscal general de los Estados Unidos, lo investiga por su relación con el crimen organizado, claro. Y ahí es donde rompe con los demócratas y se pasa automáticamente al Partido Republicano.
Increíble, y hablabas de Viola, ¿no? Yo digo, estamos hablando del 81, uno puede pensar, salvando todo tipo de distancia, más allá de que lo de Viola está atravesado por la cuestión económica de Lorenzo Cigotti y demás, que Videla tuvo el Mundial, Galtieri tuvo Malvinas, Viola tuvo a Frank Sinatra.
Ni más ni menos, sí, claro.
Porque fue ese su... también,
fue el recuerdo que nos dejó.
El hito cultural.
El hito cultural. Claro.
De alguna manera fue eso, en el 81... digamos, termina Viola a los pocos meses de Sinatra y viene Galtieri. Ya Galtieri ya estaba transando con Estados Unidos y preparando Malvinas.
Exactamente. Y vos fíjate una cosa. Primero viene Queen en febrero del 81. Sí, sí. Que también es una visita muy importante porque Queen viene en un momento muy importante de su carrera. Y Viola los recibe, pero todavía no era el presidente. Era el jefe del ejército. Y sin embargo los recibe como si fuera la máxima autoridad del país. Y después viene Sinatra y ya sí tiene varios encuentros mano a mano. En la suite... y en la Quinta de Olivos.
Un mito que se hizo realidad en el libro. Realidad.
Sí, sí, hay unas cuantas cosas que eran hipótesis y que no teníamos confirmadas y que se confirman en el libro. Pero además aparece ahí un personaje como Ricardo Finkel, que son esos personajes que uno piensa como los enojados, ¿no? Hay que ir a buscar al que está enojado, que es el que te va a dar más información.
Exactamente. Ricardo Finkel es un hombre que ha quedado tapado en la historia por la magnitud que tiene Palito, y porque Palito, en el fondo, es el que perdió los 2 millones de dólares de un negocio que salió mal. Uh-huh. Pero Finkel fue el que durante muchísimos años, 10 años por lo menos, estuvo tratando de seducir al entorno de Sinatra, porque no es como es ahora, que a lo mejor hay una página de management y uno le manda un mail y tiene una respuesta y recibe una oferta o hace una oferta. En aquella época eran procesos largos de negociación. Uh-huh. Y él durante muchos años va seduciendo el entorno de Sinatra con algo que a nosotros nos pareció disparatado y genial a la vez,
sí.
Que era comprar carteras falsas.
Falsas Louis Vuitton.
Para el entorno.
Exactamente, para mandarle al entorno, a la secretaria de Sinatra, a los abogados.
Y casi se lo morfa la Taliste.
Y casi se lo morfa. Exactamente, porque otro personaje que interviene acá es Roberto Medina, el creador de Rock in Rio, sí. Uno de los festivales más grandes del mundo, un publicista originalmente. Es él el que lleva a Sinatra hasta Brasil. Y ahí es donde Finkel ve la oportunidad de que si va hasta Brasil puede hacer unos kilómetros más y llegar hasta la ciudad de Buenos Aires.
Pero además el objetivo era de fanático, ¿no?
De fanático.
Sí, sí, sí. Sí,
no,
sí.
No había otro.
Totalmente un fanático de toda la vida. Sigue siendo un fanático, sigue teniendo en su perfil de Facebook su foto con Sinatra. Constantemente sube, pero cuando digo constantemente me refiero a 2 o 3 veces por día, sube fotos, imágenes, videos que tienen que ver con Sinatra.
Ah, bueno.
Hay una devoción total y su objetivo en la vida probablemente haya sido este, traer a Sinatra a la República Argentina,
al obelisco,
verlo pasear por la ciudad de Buenos Aires, que es lo que finalmente logró, pero con la plata de Palito.
Claro, pero quedó opacado por toda esa aventura.
Quedó opacado. Yo creo que el libro lo que hace es, lo trae de vuelta, le da un lugar dentro de la historia, lo recupera dentro de la historia, pero es un tipo que tiene su versión de los hechos, distinta en muchos puntos a la versión que tiene Palito.
Podemos escucharlo a Palito, claro.
¿Qué nos sucede, vida, que últimamente ya nos miramos indiferentes? Y todo aquello que hasta ayer nos quemaba, hoy la rutina ya le dio sabor a nada. Dime,
¿cuántos recuerdos? Don Costa, director y arreglador de la Big Band que acompañó a Frank Sinatra cuando lo trajimos a Buenos Aires, hizo el arreglo de esta melodía que escribí allá por los años 60. Me invitaron a cantarla con Sinatra, pero entonces no me animé. Con el mismo arreglo de Don Costa, vuelvo a interpretar esta melodía, la con todo Big Band. Hay que vivir todo, y yo he vivido momentos muy felices, momentos de mucha emoción, de mucha tensión, de tal, y momentos duros, y Sinatra en su momento era todo un acontecimiento, pero a mí me costó como $1.800.000 porque me agarraron con ese cuento de la tablita famosa y me agarró una devaluación. Pero después fui a Estados Unidos, se portó muy bien y me recuperé. Y en poco tiempo ya había hecho mi casa, y yo creía que me iba a quedar ahí para siempre, ¿no? Pero bueno, yo he sido siempre muy inquieto, y en realidad esa idea me duró muy poco. Después ya seguí, había puesto una productora de televisión, y Sinatra, como decía, me ayudó muchísimo.
¿Qué nos sucede, vida, que últimamente?
Ahí estaba Palito, dice: perdí casi 2 panos verdes. Sinatra después me ayudó mucho, tal vez a través de uno de sus abogados, ¿no? A través de uno de sus hombres de confianza, que fue de alguna manera el link entre Sinatra y Palito en esta suerte de, valga la cosa nuestra, padrinazgo.
Bueno, es que hubo lealtad de Palito hacia Sinatra en cumplir el contrato y traerlo a pesar de las circunstancias económicas del momento, y Sinatra le devuelve el favor con su lealtad, rescatándolo cuando Palito se instala en los Estados Unidos. No se volvieron a ver nunca más. Se despidieron en Aeroparque y no se volvieron a ver más. Y en aquella ocasión, cuando Palito llega a los Estados Unidos, se comunica con Ed Perlstein, el abogado de Sinatra, y le dice: acabo de llegar. Y Perlstein se encarga de todos los arreglos. La logística, que van desde conseguirle colegio a los chicos a abrirles las puertas para poder tener distintas oportunidades laborales.
Impresionante esta cosa de ida y vuelta entre Palito y Sinatra. Queda muy pegado, ¿no? Lo de Palito en aquel momento. Yo recuerdo La Resta Humor, sí. sin ir más lejos, ese festival de Baglietto, Humor La Trastienda, la banda de Baglietto en ese entonces, claro, con Fito Páez. Uno tiene que pensar, ese Frank Sinatra ya venía en un 81, donde, si bien estamos en plena dictadura, a través de Viola empieza a aparecer una CGT, una multipartidaria, en ese contexto, ¿no? Como que ya estaba estallando la cosa, como después se ve ya con Galtieri el 30 de marzo del año siguiente. Lo cierto es que en este contexto ya había una revista Humor muy fuerte, como parte de un movimiento, y ahí hay como una especie de festival contra Sinatra, una cosa contra Sinatra.
Una cosa rarísima y loquísima, se llamó Festival de la Música Popular Argentina. La idea era que los músicos argentinos se reúnan, no para combatir a Sinatra, porque con Sinatra nadie tiene problemas,
claro,
sino contra la imagen que representaba Sinatra y contra los $1,000 de la entrada. El problema era ese. Entonces, los músicos argentinos, en 3 días que se hizo en el Estadio de Obras, el objetivo era reunir artistas de tango, de folclore y de rock, y un artista del interior del país que pudiera debutar en Buenos Aires, para reunir y juntar fuerzas contra. Y ahí van, lo organiza la revista Humor, lo organiza La Trastienda, que en aquel momento estaba en Palermo, y lo organiza el Estadio Obras, que es el que pone el lugar.
Y estuvieron Baglietto, Facundo Cabral, Manal, tengo acá la información.
Spinetta, tentaron a Charlie García, pero no le dieron las fechas. No cerraron con Jaime Torres porque quería traer 20 músicos de Jujuy y no daban los presupuestos.
Facundo Cabral en esa época era La Trastienda.
Facundo Cabral es el que dice abiertamente: nuestro problema no es con Sinatra, es con Palito. Nuestro festival es en contra de Palito. Queremos que Palito se vaya, se vaya Sinatra.
Qué va, y con el correr del tiempo, ¿cómo habrán ido cambiando, ¿no? Algunas de esas opiniones y otras no, ¿no?
Bueno, Palito ha logrado, con el paso del tiempo, salvarle la vida a Charlie García.
Por ejemplo, sí, que no pudo ir por la fecha.
Digamos. Exactamente, y que por esa razón, él dice, nosotros lo citamos en el libro, en un momento dice: yo le perdoné a Charlie que haya tocado en el festival anti-Sinatra. Charlie no tocó en ese festival. Pero bueno, obviamente, Palito estar siendo reivindicado por toda aquella gente que lo criticaba en los años 80, porque se...
Habló de humor y el zurdaje. En algún momento.
Bueno, además estaba identificado claramente con la dictadura militar, sí, protagonizaba películas.
Con Balá y todos esos.
No era que no tenía nada que
ver. Balá no estuvo metido en los Sandrini y Mateico, sí, pero Balá no estuvo.
Balá estuvo como invitado en el primer show del Sheraton, fue uno de los invitados de los famosos, la famosa galería de invitados, estuvo Balá. Y te digo una cosa, Palito señaló dos personas como uno de los responsables de su fracaso económico. Uno era Hugo Herrero Martínez, que decía: son las 3 de la tarde en la ciudad de Buenos Aires, sí, y viene Sinatra por $1,000, como si fuera una muletilla. Y el otro al que responsabilizó es a César Luis Menotti, entonces técnico de la selección nacional. Yo le pregunté, lo llamé, y me dijo: de ninguna manera, yo hubiera ido a ver a Sinatra. No fui porque era carísimo y porque mis amigos tocaban en el Festival de Obras. Si no hubiera ido, ¿cómo voy a ponerme yo en contra de Sinatra?
El vinilo, la tapa del vinilo, esa en sombras de Vinicius Toquinho y María Creusa, así en Trova, si bien entró en la Fusa, pero se graba por el sello Trova. Ahí está Radosinski, Rudaev, sí, toda la gente. Ahora, de Trova.
¿Qué tiene que ver esta música que estamos escuchando con Sinatra?
No, porque hay alguien que tocó con todos. Estuvo acá en este disco, estuvo, no sé, en Canciones Chuecas de Daniel Biglietti, pero estuvo también relacionado con Sinatra y está en línea, y el señor Grandi también lo conoce, un maestro, Enrique Zurdo Reusner, bienvenido a Bichos de Radio, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por la entrevista que me están haciendo.
Bueno, estamos recordando de alguna manera esto que tiene que ver con la venida de Sinatra, la visita de Frank Sinatra a la Argentina. ¿Qué tuviste que ver vos con toda esa historia?
Y bueno, yo toqué con la orquesta de Sinatra, no toqué cuando él cantaba.
Exacto.
Porque yo toqué cuando dirigió la orquesta Don Costa.
Sí, señor.
Porque, claro, como bien comentaron antes, eran $1,000 la cena.
Sí.
Ahí en el Sheraton.
¿Tuviste que pagar para comer o te dieron de morfar?
No, afortunadamente me escabullí por la cocina. y entonces Sinatra cantaba una hora.
Sí, señor.
Y Palito pensó, bueno, no podemos dar una cena de $1,000 con una hora de show.
Sí.
Hay que llenar otra hora. Y entonces lo contrataron a Don Costa para que dirigiera la orquesta de Sinatra durante la primera hora del show. Uh-huh. Pero bueno, el cuarteto rítmico de Sinatra no quería tocar con Don Costa.
Había una interna ahí.
Había una interna porque aparentemente Don Costa no lo llevó a una grabación que hizo para Sinatra. Uh-huh. Y bueno, y estos quedaron re picantes.
¿Y ahí fue donde hubo que armar un cuarteto rítmico o parte del cuarteto rítmico?
No, ahí hubo que llamar un cuarteto rítmico, wow. ¿Viste?
Sí, sí.
Y bueno, y en mi caso, todos los buenos estaban ocupados y a alguien había que poner.
Mira, Zurdo, no te hacen humilde, yo fuera del aire decía que creo que en mi colección de vinilos de música argentina, creo que hay uno donde vos no apareces.
Y viste, lo que pasa es que toda esa otra gente estaba muy confundida.
Sí, claro, sí señor, si usted lo dice. Pero bueno, ¿y qué recordás de esa experiencia? O sea, ¿cómo era prepararse para eso? ¿Hubo prueba de sonido? ¿Hubo ensayo? ¿Cómo se prepararon?
No, mira, el ensayo fue un día antes, por la tarde, en el Sheraton, donde Don Costa repartió las partes para todos y prácticamente se pasó un tema por vez, o sea, no hubo que volver, debería haber, pero no había tiempo de pasar dos veces cada tema, se pasó una vez cada tema, o sea, prácticamente fue a primera vista todo.
Hay una anécdota que nos contó el Zurdo para la investigación y estaría buenísimo que el Zurdo mismo la pueda relatar, que es un detalle obvio, es Zurdo, y la batería estaba pensada para un diestro. Entonces ahí había un problema que Don Costa tenía que solucionar, ¿no es cierto, Zurdo?
Claro, el ingeniero de sonido que había traído Sinatra me indicó la batería del baterista de Sinatra para que yo tocara con la misma batería.
Claro.
Y yo dije, yo no puedo tocar con esa batería porque yo soy zurdo y llevaría mucho tiempo a dar vuelta a todo. Dice, no, dar vuelta a todo no se puede porque entre Don Costa y Sinatra hay 60 segundos de tiempo. Y yo le dije, pero si armamos mi batería, yo me comprometo a sacarla en 60 segundos. Entonces me dio un espacio al lado del arpa. Ah,
¡qué peligro!
Claro, yo dije, se va a morir este.
Cuando... Más cerca del arpa que de la guitarra.
Claro, porque la batería podía entrar con un cañón por los micrófonos del arpa.
Sí, señor.
Pero este chabón era tan capo que me puso de una forma que es más, me pedía que tocara más fuerte.
Qué grande eso, bro. Y te quedó ese recuerdo, la anécdota que recién daba Sebastián, ¿fue una noche más para vos, fue una experiencia más o te quedó marcada entre tantas, no?
No, esa fue una de las noches que me voló la cabeza, ¿viste? Se me hicieron puré los sesos.
Qué claro.
Ah, fue tremendo, porque aparte escuchar esa orquesta, porque éramos solamente los cuatro argentinos de la sesión rítmica, el resto eran todos músicos de la orquesta de Sinatra.
Fantástico.
Y era tremendo lo que tocaron.
¿Y a él llegaste a...? ¿Era un tipo distante? ¿Lo saludó? ¿Se acercó? ¿O no tuviste trato?
No, jamás. Él apareció en el ensayo del día anterior, apareció para saludar, saludó de lejos. Y si no te conocía, no te arrimes. Mm. Porque con mucho respeto se acercaba a la custodia, que tenía siempre a 30 centímetros de él. Y decía, por favor, no se acerque, porque aparentemente tenía una fobia él, sí, de que lo toquen, pero además contra la gente que no conocía. Entonces no te podías acercar. Sí, saludó con la mano, pero eso fue todo.
Eso fue todo, pero la noche ha sido recordada y todavía la recuerda. Querido Zurdo, un abrazo grande. Gracias por estar en esta noche de Operación Sinatra aquí en Bichos de Radio. Un abrazo.
Igualmente, muchas gracias.
Era Enrique Zurdo, Reusner.
Permítame presentarles a otra gente que trabaja conmigo todo el tiempo.
Mr. Falcón, I'd like to have you meet Mr. Gene Chirico, our great bass player. Gene Chirico from Los Angeles.
Quiero que conozcan a Gene Chirico. Quiero presentarles a los que trabajan conmigo todo el tiempo, ya que han tenido ocasión de conocer a Falcón, a Anatola y a Tony.
And the gentleman who just played the wonderful tenor saxophone solo, Mr. Al Frink of New York City.
Y a este caballero de la ciudad de Nueva York que acaba de deleitarlos a ustedes con este brillante solo de saxo.
And the trombone solo to the two different songs, Mr. Roberto Alexander from New York City.
Y también al señor Roberto Alexander de la ciudad de Nueva York a sí mismo.
The numero uno drummer of the whole world, todo el mundo, he's the best one I know, Mr. Irv Cutler from Los Angeles, California.
Irv Cutler de Los Angeles, California, el mejor baterista que he conocido jamás, el número uno también en la suya.
And all of the gentlemen of the orchestra, please rise and take a bow. Bravo, bravo. Start spreading the news. I'm leaving today.
Ay, perdón.
Claro, y lo que decía recién Sebastián, ¿no? No era todavía una época de grandes visitas. Ahí no vas a estar a Queen, la de Sinatra, claro, pero fue un hecho increíble. $1,000 la entrada en el contexto del que apuesta el dólar pierde, pero igual de las 22 creo que 20.000 se vendieron, ¿no? En unos shows.
En el Luna Park se vendió todo. Sí, los dos shows del Luna Park fueron completamente agotados. Había, según
algunos invitados.
Había invitados, por supuesto, porque bueno, se recordará que estaba el escenario en el centro.
Como un ringside.
Exactamente, que había sido un modelo que había tenido Sinatra cuando tocó en el Madison Square Garden, en su famoso retiro. Pero en realidad después descubrimos que se disputan tanto Finkel como Palito la idea de poner el escenario en el centro, y también descubrimos que en realidad Sinatra era lo que prefería cuando tocaba en un estadio, ponerse en el centro. Siempre las ideas son de Sinatra. Todos se las reconocen como propias,
pero son de Sinatra.
Pero siempre
él,
son de Sinatra.
En definitiva, es lo que él quiere.
Es lo que él quiere siempre. Y se encarga a lo mejor de que los otros crean que son los que eligen.
Claro. ¿Y qué pasa con el mensaje, el enviado, ese contacto mítico o no, ya no tanto, de tengo un mensaje para Mr. President para Mr. President?
Bueno, esta relación que había entre Sinatra y Reagan, lo que demuestra esta reconstrucción de la historia es que era una relación muy cercana y que Reagan usaba a Sinatra como una especie de embajador sin cartera. Claro, claro. Era el símbolo, un hombre popular que se codeaba con los grandes jefes de Estado, reyes del mundo, a quien además esta gente escuchaba atentamente. No solamente cantar, sino en reuniones privadas. Sí,
claro. Lo querían conocer.
A Olivo no iba a cualquiera.
Lo choluleaban, le invitaba primero a su suite del piso 23 del Sheraton, en este caso, pero donde fuera que él invitaba a sus fiestas.
¿Pizza de Angelín hubo?
Hubo pizza de Angelín, claro. Entonces, Reagan sabía claramente que a través de Sinatra él podía mandar un mensaje a la Argentina, un mensaje que fuera mejor escuchado que los enviados diplomáticos, que a la vez estaban en el país, en el mismo momento en que estaba Sinatra. Uno de ellos era Jane Kirkpatrick, que fue también Sinatra, demócrata y después se volvió republicana.
Claro, que estuvo muy vinculada previamente en época de Carter y demás al tema de derechos humanos.
Exactamente, y que después en la administración de Reagan viene a la Argentina un poco a fomentar la relación entre los dos países y a tratar de que la Argentina intervenga con más fuerza y sobre todo, no por abajo, sino por arriba, bien claro, en la lucha contra el sandinismo en Nicaragua.
Claro, el 601, lo que fue todo el... La exportación y el know-how de la represión y de la represión aquí en la Argentina llevada a Nicaragua y a su vez los nicaragüenses que los contras luego que venían a entrenarse acá.
Exactamente. Y ahí es donde Jane Kirkpatrick viene a la Argentina en paralelo con Sinatra, se reúnen ambos en el Sheraton. Después lo niegan los dos, pero los dos están en el mismo lugar durante 15 minutos acompañados por el embajador de los Estados Unidos. Y curiosamente también, 4 años más tarde, Reagan le da en la misma ceremonia a los dos, a Sinatra y a Kirkpatrick, la Medalla de la Libertad, que es el máximo galardón civil en los Estados Unidos.
¿Casualidad?
¿Casualidad?
No lo creo.
O sea que, aunque ustedes no lo digan, porque tampoco teóricamente lo han escuchado, una de las posibilidades de esos mensajes enviados de Reagan a Viola, tal vez, tenga que ver con esta presencia argentina combatiendo desde su lugar, o reprimiendo, para decirlo de alguna manera, con Balita, Balín y todos esos muchachos, al sandinismo y a otros movimientos insurgentes también en
América Central. Además, ustedes cuentan específicamente que no les querían decir, no les querían hablar de eso. O sea, que se hablaban de todos los otros temas, sí, pero de eso no hablan.
Exactamente. El único vivo en toda esa cadena de mensajes de Reagan, de Sinatra, Finkel, de Finkel a Viola, es Finkel.
Uh-huh. Y él tiene que ver con la pizza de Angelina.
Él tiene que ver con la pizza de y con la lealtad, igual que el caso de Palito. No traiciona a Frank Sinatra, que le prometió no contar ese secreto.
Pero igual, contale a Corol lo de la pizza de Angelín, porque no se va a ir a dormir tranquilo. Sino...
¿Fue manejando tan rápido?
Exactamente. Sinatra quería comer una pizza y Finkel lo invitó con la pizza, su pizza favorita. Todos tienen en su ciudad, que nos escuchan en todo el país, todos tienen su lugar con su pizza favorita.
Finkel puede ser por ahí, por Juan Mejuta.
Exactamente. Y Finkel manda a un patrullero a buscar la pizza y Angelín le manda la pizza y llega caliente al Hotel Sheraton en 4 minutos nada más.
¿De contramano?
De contramano por la Avenida Libertad.
De Córdoba y Tames al Sheraton.
Al Sheraton y la pizza llega caliente y Sinatra sentencia que la pizza es the best, dice.
Wow. Operación Sinatra es un libro para leer, ¿no?
El otro día Finkel subió en su Facebook una foto de la cena con la pizza, todos sentados en U alrededor de las cajas.
Ya estamos todos estalqueando a Finkel en Facebook. Yo empiezo a hacer
y de acá me voy a enseñar.
Sí, claro, por supuesto.
La fugaceta de Angelina es lo más.
¿Qué decir? ¿Qué número me marcó el señor? Ah, no, me hace Eric Domer, que está como loco con la pizza.
Sí, nos hace qué, nos hace señas, muestra los
dedos. Ah, no, Mus, este es uno de los que más me gusta a mí.
To the moon, let me play up there with those stars. Let me see what life is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song. Let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true.
Wow, ahí está Frank Sinatra, Operación Sinatra, el libro de Sebastián Grandi y Diego Mancusi. Ya está en las librerías, en ebook, por supuesto, también. Un lujo, la historia secreta, la trama detrás de la visita de Frank Sinatra a la República Argentina en 1981, nada más ni nada menos.
Che, y yo diría, en los minutos que nos quedan, una breve algo, una reflexión de Sebastián Grandi como bicho de radio, porque es un hombre de radio, ahora es productor en Mega, trabajó en ESPN Radio, en Radio TA. en el Bajo Producciones, en Supernova. Bueno, hizo, tiene una vida de radio.
Toda mi vida, sí. Mi vida profesional, toda.
Bueno, ¿y qué ha sido, qué es la radio en tu vida? Ya sea en el sonido, en el escuchar o en el laburar y hacer radio.
Uy, es lo que más me apasiona en el mundo, lejos. Me sigue emocionando todos los días. El primer recuerdo que tengo es, como muchísimos, a Héctor Larrea. Y ¿sabes qué me pasó con Larrea? Que se reía mucho. Y la pasaba tan bien que yo dije, yo quiero dedicarme a eso, ¿no? Yo veía mejor a mi viejo que trabajaba, a mi abuelo que laburaba mucho. Yo dije, yo quiero laburar también, pero así, de eso. Quiero
de reírme en la radio.
De reírme. Me parecía que era fascinante. Y tuve la suerte de poder dedicarle buena parte de mi vida, aunque estudié otras cosas y he hecho otras cosas también, a la radio y seguir haciéndolo todos los días. Y te juro por Dios que es cuando suena el despertador, por más cansado que esté, es voy a la radio.
Yeah. Te creemos, no sabes cómo te creemos acá en este programa.
Y claro, por eso vine tan contento. Claro, sigue siendo ese mismo lugar que me apasiona todos los días.
Y que se sigue transformando y que las tecnologías solo traen algo más y un desafío
no
nuevo.
Paro, no paro de reírme cada vez que dicen que la radio está muerta o va rumbo a su muerte.
Yo que en lo autorreferencial, el que crea que la radio esté muerta, que venga a mi casa y vea el estudio que tengo, que la pared más o menos debe ser 23 radios distintas. Contar las siete mares.
Bueno, pero no todos estamos tan locos como vos.
No soy loco. Me gusta escuchar radio por radio, obviamente, que tengo las aplicaciones, que no me duermo sin escuchar tres podcasts, pero déjame escuchar radio con la magia. A ver, esto lo digo yo, me encanta escuchar radio y tengo radio wifi y demás, pero cuando uno dice la magia de la radio, nunca me pasó lo de la magia de la radio online. No me pasa. Me pasa la magia de la radio con una radio. Es un toc.
¿Y vos te gusta más escuchar o hacer radio?
Ay, no sé.
Ah.
Qué buena pregunta, no sé. La verdad es que no sé, me encanta hacer radio, pero cuando salgo a la radio escucho radio. O sea, en el auto difícilmente escucho música y me pone muy nervioso cuando hay interferencias o en la ruta cuando de repente empieza
a. Se va a la radio y entra otra. Ay, a mí me encanta. Eso me encanta.
Claro, bueno, ahí me pongo a buscar y descubro claro, cosas fantásticas.
Las radios locales.
Ahí va. Y unas voces que nunca imaginé que iba a escuchar.
Pues si, che, estoy acá, no sé, entrando a Montevideo y escucho Radio Nacional AM870 de Buenos Aires, de Argentina. Y cuando entraste a la ciudad de Montevideo ya no se escucha. En las afueras
te escuchas el Sodre ahí.
Escucho el Sodre, el Espectador, Radio Carve, Radio Sarandí, X3.
Yo tengo una condición para mis vacaciones que le impongo a mi familia.
Atención.
Nos tenemos que ir a un lugar donde no se escuche ninguna radio de Buenos Aires. No tiene que llegar una radio de Buenos Aires. Si no, no son vacaciones.
Yo te voy a dar después un consejo técnico, una antenita chiquita que se llama Loop, que es la que yo uso cuando entra en las radios de Buenos Aires, que haces zing y te borra las radios poderosas y empezás a escuchar radios más lejanas.
Ah, qué buena idea.
Una antena Loop, es muy sencilla de construir. Después ponemos en Facebook el planito para que todos la puedan hacer, donde por ejemplo está AM530,
sí.
Movés la Loop, la orientás y empezás a escuchar la radio de las Islas Malvinas, transmitiendo casi ahí en la misma frecuencia.
Lo voy a hacer. ¿Me haces un instructivo, sí, un tutorial?
El que no tiene la revista Lupin, se la enseñamos en Bichos de Radio. Seba, la verdad, un gustazo esta operación Sinatra y esta radio que has traído hoy.
Una alegría.
Muchas gracias.
Encontrarme con ustedes.
Nos vemos el próximo viernes.
Hay partido, me dijeron.
Ah, hay partido. Entonces
Argentina.
Te voy a extrañar.
¿De verdad?
No.
Yo tampoco. Esto ha sido Bichos de Radio, apenas un programa de radio con la producción del señor Eric Domer, Gustavo Lema, en los teléfonos Stevie Wonder y en la operación técnica Javier Schiavone.
Web, redes, muchas gracias.
Si può scrivere, leggere o cucinare, non c'è da stare immobili, sedutili a guardare. Forse è proprio quello che me la fa preferire, è che con la radio non si smette di pensare.